Muy agradecido con Dios por el hecho de poder cantarle, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Fue para mí muy emocionante poder pues cantar esta canción en el sentido de que cuántas cosas Dios ha hecho, ¿no? Y pensar en su misericordia para con mi vida impactó mucho mi corazón porque Dios es fiel, amén. Y si yo medito en mi propia vida, puedo decir cuán infiel he sido yo. Pero es tan sorprendente la fidelidad de Dios que, aun cuando no merecemos su misericordia y su bondad, Él es tan bondadoso y misericordioso con nosotros. Amén. Quiero pedirte, ahí donde estás, en tu lugar, si puedes orar para que Dios hable en nuestras vidas, y Él lo hará, y que nosotros podamos responder en humildad a su palabra. Amén. Señor, somos deudores, Señor, de tanta gracia, Señor, tanta misericordia y bondad. No merecemos, Señor, toda esa muestra de afecto inmesurable, Señor, incalculable. Nos deja, Señor, perplejos y atónitos, Señor, a ver la grandeza de tu amor por nosotros. Y Dios, ayúdanos a comprender, Señor, como el apóstol Pablo ora por la iglesia en Éfeso, que podamos entender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es tu amor, Señor, para sostenernos en los momentos de dificultad, para sostenernos en los momentos de incertidumbre, de duda. Ayúdenos, Señor, a experimentar su amor de una manera profunda, Señor, mayor, más grande. Es una gran necesidad, Señor, nuestra. Ayúdenos, Señor, a ver, Señor, cómo su amor fue demostrado en la cruz, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él no se pierda. No es un amor simple, romántico y superficial, es un amor costoso. En la cruz del Calvario, por mi culpa, por mi rebelión, por mi pecado, por mi maldad. Y Cristo, tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario para que yo pudiera cantar, darte honor y gloria. Qué malvados somos, Señor, cuando nuestras vidas no reflejan, Señor, el entendimiento de la cruz, de la gracia, de la redención. Ayúdenos, Señor, a vivir acorde a tus preceptos y mandamientos para la gloria de tu nombre y deleitarnos en ti. Como iglesia, oramos. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 7. Continuamos en el libro de Romanos, y ha sido de muchísima bendición para nuestras vidas ir escudriñando su palabra a lo largo de estos 7 capítulos. Tengo una opinión personal sobre capítulos 7 y 8 de Romanos. Son sumamente importantes para la vida cristiana. No voy a decir son mejores que otros textos, pero particularmente pienso que debemos meditar mucho en lo que enseña el Romanos 7, 8, por supuesto todos Romanos, pero para la vida práctica de un creyente. Permíteme entonces leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 7, versículos 13 y 14. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Creo que después de leer estos versos quizás entre un poco de conflicto, ¿no? El hecho que en otras prédicas hemos enfatizado que el creyente ha muerto al pecado, amén. Que el creyente ya no es esclavo del pecado. Debo admitir y confesarte que son textos sumamente complejos, especialmente el verso 14. Y yo tomo el verso 13 como una transición. El apóstol Pablo nos está recordando que para la salvación, para la justificación, no será necesario encontrarnos con la ley. No será necesario tener ese enfrentamiento con la ley, ser abiertos a la ley, descubrir la depravidad de nuestros corazones, la corrupción en nuestros corazones, para poder ver la suficiencia de la majestad de Cristo, la ira de Dios, la santidad de Dios, pero también la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios les decía, también como creyentes nosotros lo necesitamos. Pienso que el apóstol Pablo está concluyendo esta afirmación, que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es necesaria, que el problema siempre ha estado en nosotros, ¿no? Y que cuando nos despertamos a este adormecimiento espiritual, cuando la ley nos trae a convicción de pecado, nos lleva y nos refiere a Cristo como nuestra solución y salvación. Pero lo que el apóstol Pablo hace en el verso 14, recuerdo que les dije la semana pasada, en estos versos, el apóstol Pablo está refiriéndose a él como cuando él era inconverso, cuando él tuvo su encuentro particular y personal con la ley, con el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero particularmente creo que a partir del verso 14, él empieza a hablar como un creyente. Hay un cambio en la forma en cómo lo expresa. De hecho, esta va a ser una pequeña introducción a un par de prédicas más acerca de lo que el apóstol Pablo quiere enseñar en estos versos. Así que va a ser muy importante para nuestra vida espiritual. Pablo acaba de hacer una afirmación en primera persona. Dice, yo soy carnal. Y aquí hay una gran disputa entre si el apóstol Pablo estaba hablando como un creyente inmaduro, como un creyente o como un no creyente, o está hablando como un creyente completamente maduro, firme. Quizás entramos en esta lucha, ¿no? Porque si notamos también en los versos 18 del mismo capítulo, hay una afirmación muy similar. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Si tomamos este texto de contexto, podríamos decir, el hombre sin Cristo no tiene nada bueno. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchos han llegado a afirmar, el apóstol Pablo no está hablando de un creyente maduro. Quizás nos preguntemos, ¿por qué estos textos en este punto? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Por qué retomar esto que quizás ya habíamos dejado atrás? El pecado, ya no soy esclavo del pecado, dice. Él ya ha dicho que el pecado no es su amo, ¿no? Vamos a ver un par de textos en Romanos capítulo 6 para que podamos entenderlos. Ya él ha hablado sobre que la ley no nos ata, que el pecado no nos ata, que ya no somos servidumbre del pecado. Pero en Romanos 6 vemos varios versos que recalcan esto. Versículo 2, hemos muerto al pecado. Versículo 6, ya nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Versículo 11, considérense muertos para el pecado. Versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento. Versículo 14, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Versículo 17, que aunque ustedes antes eran esclavos del pecado. Está haciendo afirmaciones sobre la vida de un creyente. Pero nos topamos con Romanos 7, 14 y él dice, yo soy carnal, y después dice, vendido a la esclavitud del pecado, que está hablando Pablo, se está contradiciendo, está regresando cuando era incrédulo, creo, y entiendes el punto, podríamos estar luchando en este momento tratando de entender por qué el apóstol Pablo quiere regresar a estos puntos. Creo que el apóstol Pablo habla como un creyente maduro en la fe, un creyente que ama a su Señor. Ustedes van a ver ese texto cuando lo estudiemos. Él dice que se deleita en la ley de Dios, ¿no? Que ama la ley de Dios. ¿Cómo entendemos esto? En Romanos 6:12, si lo puedes buscar en tu Biblia, y el apóstol Pablo nos ha anticipado un poco de lo que él va a hablar en estos versos. Romanos 6:12 dice así, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Entiendes lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él ya afirmó que el creyente no está bajo el reino del pecado, pero aquí dice que no debes permitir en tu vida práctica que el pecado reine. Nos está haciendo una advertencia a todos nosotros como creyentes en Jesús, que hemos sido rescatados de las tinieblas, hemos sido pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Nos está diciendo y advirtiendo que hay una gran posibilidad en la vida de un creyente redimido que éste ceda a las tentaciones, que éste obedezca a sus lujurias. Cuando lees Romanos 7:14, el apóstol Pablo va a empezar a profundizar en ese tema. Así que no es una contradicción, es una ampliación del concepto de la vida de un creyente. No está negando que el creyente no lucha con pecado. Él está afirmándolo. Vamos a luchar nuestras luchas diarias. Vamos a dudar, vamos a tener tentaciones y muchas veces vamos a caer en esas tentaciones guiados, dominados por nuestros propios deseos pecaminosos en nuestros corazones. Lo que él sí va a dejar claro es que el hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que es creyente del Señor Jesucristo, ya no está bajo el dominio de este soberano, de este rector, de este rey, ya no está bajo este dominio, pero en su vida como creyente hay un pecado remanente al que tiene que morir constantemente. Amén. Así que esa idea romántica que nos han vendido los líderes espirituales a lo largo de los años, de que ustedes fallan y el hombre presente o frente a ustedes no falla, que tiene una estatura espiritual, se acaba de caer aquí. Porque el hombre, que podríamos decir, como el apóstol Pablo, hablando en su madurez espiritual, está diciendo, yo también lucho con la carne, yo soy carnal. Hay una inclinación también en mi vida hacia apetitos en mi corazón que tienen que ser sometidos al señorío de Cristo. Entonces, no hay tal afirmación de que hay hombres extremadamente lejos de alcanzar por su estatura espiritual, ¿no? Es una gran afirmación en la cual meditar. El apóstol Pablo quiere que entendamos que es una realidad en la vida de un creyente verdadero, la lucha espiritual. Quiere que entendamos que hay una interacción que el creyente tiene como nacido de nuevo con Dios, con su pecado, con su vida práctica. Hay una lucha espiritual constante llevándose en el corazón, en la mente, en el ser interior, dice el apóstol Pablo. Quiere que entiendas eso. Y esto debe ser de aliento para ti, porque a veces fijamos nuestra mirada en los hombres y pensamos, no tienen luchas. Son casi deidades y esa mentira que hemos acarreado a lo largo de los años de que se promueve con el título de apóstol espiritual, el ungido del Señor, eso es pura basura, eso es mercadotecnia del mundo, pero el apóstol Pablo está diciendo, todos de nosotros tenemos una necesidad tan grande de venir al Señor, tienes un gran problema en ti mismo, pero tienes también una gran necesidad en ti. Aún reconociéndole a Él como nuestro Señor y Salvador, hay una lucha constante entre mi carne y el Espíritu. Y el apóstol Pablo está haciendo eso, una comparación entre las realidades espirituales y las realidades meramente carnales de nuestra propia lucha espiritual. Veamos el verso 14, donde centraremos nuestra atención esta mañana. Dice el apóstol Pablo, sabemos que la ley es espiritual. Por tanto, la duda que podría haber en nuestros corazones de que la ley es mala, que la ley nos lleva al pecado, que la ley hace esto, el apóstol Pablo está diciendo, la ley es espiritual. Y lo dice en un sentido de que la ley revela el carácter perfecto, santo y justo de Dios, nos revela el estándar de Dios, nos muestra nuestros pecados, diagnostica nuestro problema, lo hace evidente, lo revela, nos lleva como alumnos hacia Cristo, nos enseña cómo debemos vivir, nos revela la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y nos dice la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, no es una carga, no es un agravio, es espiritual. Él ratifica esto, ¿no? En el verso 13, el problema no es la ley, el problema está en nosotros. Él está remarcando una diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Uno es de naturaleza divina porque su autor es divino y el otro es de naturaleza carnal porque esa es nuestra condición pecaminosa. La obra de Dios en la vida de un ser humano es divina. Esa semejanza al varón perfecto es una obra divina, poderosa en su propio ser. El hombre en su naturaleza humana es caída, carnal. Y creo que el apóstol Pablo no solamente hace una referencia a su humanidad, a su carne, está hablando acerca de sus anhelos, deseos profundos de corazón. Está hablando de sus luchas espirituales. Si el apóstol Pablo es franco, honesto, sincero, vulnerable, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto ser abiertos, sinceros y vulnerables unos con otros? Porque en nuestra mente nosotros tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Somos demasiado espirituales como para confesar un pecado, ¿no? Pero qué cosa más equivocada, ¿no? Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Debemos reconocer que hay una lucha interna en nuestros corazones. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso necesitamos constantemente venir a la Escritura. Fácilmente nuestra mente puede ser seducida, llevada, guiada en dirección contraria. El apóstol Pablo acaba de decir, yo soy carnal. Pienso que el apóstol Pablo habla desde una perspectiva madura en la fe, como un creyente maduro en la fe, pero honesto, pero vulnerable, pero sincero. Literalmente, esta frase puede ser traducida como yo, sin embargo, carnal soy. Puede traducirse también soy de la carne, ¿no? Y aquí quizás está el pegón que podemos tener, pero Pastor Hamilton, entiendo todo lo que está diciendo, pero nos ha dicho y nos ha repetido hasta el cansancio de que ya no estamos en la carne, que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Pero necesitamos entender esto para nuestra vida práctica. Tienes que entender que hay una distinción entre ser de la carne y estar en la carne. El apóstol Pablo hasta acaba de decir, soy de la carne, no estoy en la carne. Es una diferencia que quizás puedas ver con algunos textos. Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, él obviamente está enfatizando su vieja vida. Dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Estaba en la carne. Un texto similar en Romanos 8:5 dice, porque los que viven, que dice, en conformidad a la carne, conforme a la carne, están presos, están sometidos bajo este cautiverio. Romanos 8:8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por lo tanto, no creo que el apóstol Pablo está hablando como un no creyente. Sostengo y creo que el apóstol Pablo está hablando para animarte en tu propia lucha espiritual, en tu propio caminar como creyente. Tú vas a tener enfrentamientos con tu propia carne. Tu enemigo eres tú. ¿Y sabes qué? Ese enemigo te odia. Odia las cosas de Dios. Va a empujarte en contra, para ir en contra de los estatutos, los mandamientos, las enseñanzas del Señor. Pablo está diciendo que hay una diferencia de estar en la carne, que eso significa ser esclavo del pecado, sometido a su señorío, controlado, dominado, que vives constantemente en la carne, sumergido y controlado por esos pecados, por tus apetitos carnales. Pero la diferencia es que Pablo está diciendo, está describiendo su lucha constante con los deseos de su corazón. Él es salvo, él es creyente, no pierde su salvación, pero constantemente está luchando con los propios deseos de su corazón. Lo que él está diciendo, que un cristiano tiene un pecado residente, remanente en él. Es decir, le está declarando que tú puedes ser seducido como hijo de Dios, puedes ser atraído como hijo de Dios, puedes ser tentado como hijo de Dios, puedes caer en la trampa del pecado, puedes decir como creyente verdadero, luchando constantemente con las mentiras del diablo, pero las mentiras también de tu propio corazón. Un creyente puede caer en pecado. Puede caer en la trampa de su propio corazón y puede ser seducido por sus propias concupiscencias. Por eso es tan importante cuidar el corazón. Por eso no puedes abandonar la meditación de la palabra de Dios. Por eso necesitamos las Escrituras y por eso necesitamos unos a otros. Porque fácilmente nosotros podemos pensar que todo está bien en nosotros. Que no necesitamos la exhortación, que no necesitamos el ánimo de otro creyente. Necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de su espíritu, pero también a través de otro hermano que nos llama a la corrección. No eres tan espiritual como crees. Es una lucha constante. El creyente ya no está bajo el dominio del pecado, ya no está bajo la tiranía del pecado, pero en el hombre hay un pecado remanente, un reflejo de su naturaleza vieja. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el verso 21 y 23, así que, de Romanos capítulo 7. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Este es el apóstol Pablo describiendo su lucha espiritual. Así que queriendo yo hacer el bien, si hay un impulso en su corazón que solo puede nacer de un corazón regenerado, el corazón cambiado, afectos nuevos, deseos nuevos, una naturaleza nueva en el poder del Espíritu, quiero hacer las cosas para la gloria de Dios, pero descubre que en su propio interés interior se retiene a él mismo. Mira lo que dice el verso 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero, está luchando constantemente. Pablo dice que el problema está en él. Eso significa que si tú has nacido de nuevo, el problema también está en ti. Pablo declara que como creyentes tenemos una lucha real, auténtica, genuina. Hay un conflicto en la vida de un creyente verdadero entre la carne y lo espiritual. Hay un conflicto entre el Espíritu Santo y lo carnal. Debe ser así en la vida de un creyente. Hoy, si tú has nacido nuevo, en ti, en tu interior, habrá una lucha en contra del pecado. Una lucha constante en contra del pecado remanente en ti. Hoy sí o sí estarás luchando en contra de algún pecado. Eso es importante porque eso es una definición real de un verdadero cristiano. Estamos luchando a diario con nuestros pecados. No solamente la seducción de Satanás, no solamente las filosofías huecas de este mundo. La carne en nosotros mismos. Si has nacido de nuevo, significa que estás en un proceso de morir a diario. Aunque el nacer de nuevo produce cambios significativos y fundamentales en el alma, en el corazón y en la mente, en todo cristiano hay un pecado remanente con el que tiene que luchar. Y que por la gracia de Dios, los verdaderos cristianos pueden luchar en el poder del Espíritu Santo. Por la gracia de Cristo, Cristo triunfa en nosotros, a modo que podemos llegar a semejanza de Cristo Jesús. Esa es la lucha constante, la santificación progresiva de nuestra vida, luchando constantemente con aquellas cosas que están aún en mi corazón. Pablo está diciendo, el problema está en ti, creyente, el problema no está afuera. Por eso nosotros no creemos cuando la gente empieza a atar demonios, y decir a todo el demonio X, porque hace referencia a que el problema está afuera y no en el problema adentro. El alcohólico quiere deleitarse en el alcohol y el problema está en su corazón, no fuera de él. ¿Sí entiendes eso? Que empezamos, si hay una infidelidad, vamos a orar, hermano, para que Dios ate al demonio de infidelidad. No, tiene que ser predicada la palabra de Dios para que este hombre entienda que quizás no es creyente. Y que su deleite en la fornicación o el adulterio es su corazón. Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Y debemos predicarnos nosotros, a nosotros mismos. Por eso esa constante en el Nuevo Testamento de examinar nuestro corazón, que lo encuentras también en el Antiguo Testamento, examinen sus corazones para ver si están en la fe. Esta no es una observación superficial para nuestra vida práctica. Necesitamos venir a la Escritura y saber que estamos caminando en la fe. Pero también es un aliento porque muchos de nosotros podríamos caer en un tipo de depresión, decir, estoy luchando constantemente. Y esa es la lucha del creyente. Hay victoria en la fe, hay victoria en Jesucristo. Ya no hay condenación, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Pero es una lucha constante donde nos someto mi carne, mis deseos, mis afectos, y todo lo que soy al señorío de Cristo. Déjame ilustrarte esto. No significa que el creyente que lucha con su pecado no tiene esperanza. Eso no significa. No significa que el creyente que está luchando constantemente con su pecado no tiene remedio. La lucha es una confirmación de que él está vivo, ¿no? Está luchando constantemente con su pecado. Y déjame ilustrártelo de esta manera. Es como cuando tú nadas contra corriente. ¿Entiendes eso? Nadar contra corriente. La corriente va en una dirección y tú nadas en contra corriente. Esa es la vida cristiana, nadar en contra corriente. No sé si has ido al crucero alguna vez. Todos conocen el crucero y saben que es un lugar muy ventoso. Has estado parado ahí y sientes el embate de la fuerza del viento. Es luchar contra el viento. Y el apóstol Pablo está diciendo, esas corrientes están en tu corazón. Y esa fuerza del viento está en tu corazón, haciendo la ilustración de que están en contra, en oposición de que tú puedas vivir una vida piadosa para el Señor. Tú eres tu propio enemigo. No sé si has estado alguna vez en el mar y de repente una ola súper fuerte te arrastra por toda la costa y tú sabiendo nadar aún luchas, ¿no? Pero la fuerza de la ola te arrastra y empiezas a luchar para no ser absorbido, atraído por las corrientes. O si, ya, si no sabes nadar y caes en una piscina que te triplica la estatura, ¿qué pasa? El peso del pecado te hunde, pero el cuerpo reacciona y quiere que salir a flote. Esa es la lucha del cristiano todos los días. Todos los días eres golpeado por el mundo, por tus propios deleites. Todos los días la corriente del mundo está avanzando y los propios corrientes en nuestro propio corazón debemos luchar constantemente contra ellas. Es lo mismo. Hay una ley interna, dice el apóstol Pablo, que nos empuja para ir en contra de la voluntad de Dios. Hay una ley interna que nos está apartando, seduciendo constantemente para no ir en pos de Dios. Esa es la palabra y la definición de conversión, ¿no? Dar la vuelta sobre el camino que llevábamos. Y toda esa ese cambio de dirección, cuando viene el mundo, cuando vienen las tentaciones, es en dirección contraria a buscar y vivir para la gloria de Dios. ¿Qué quiero preguntar entonces? ¿En tu vida personal, en tu vida práctica, tú te encuentras hoy luchando en contra del pecado? ¿En tu pecado? Porque podemos caer en el error de empezar a luchar por el pecado de otros, ¿no? Y ser muy juiciosos. Y mirar el pecado de los demás, pero no ver el pecado en nosotros mismos. Pero tú, en tu vida práctica particular, ¿estás luchando con algún pecado especial, particular, en tu propia vida? ¿Estás luchando? ¿Qué pasa con una casa que desocupas? Aunque la limpies, pronto se llenará de telarañas, de polvo, de basura, de ratas y cucarachas. Necesitamos estar constantemente limpiando, ¿no? Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, bañarnos en el Evangelio, vestirnos con las vestiduras de Cristo. ¿Estás luchando por no ahogarte y sucumbir ante tus tentaciones y tus propios deleites? ¿Estás luchando por no llevar, que la corriente no te lleve? En Cristo, hermanos, nuestros corazones y afectos han cambiado. Somos una nueva criatura, pero también experimentamos un conflicto interno, es una pelea de los reinos. Mira lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. No tenemos quizás todo el tiempo para profundizar en este texto, pero nota lo que él dice. Él nos da una instrucción, una ordenanza. Andemos en el Espíritu. Andemos por el Espíritu, gobernados por el Espíritu, llenos del Espíritu. ¿Para qué? Dice, para no cumplir los deseos de la carne. Tú y yo tenemos eso en nuestros corazones y la carne está dictando sus propios deseos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos dos, lo espiritual y lo carnal, se oponen uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hay una guerra, un conflicto, una lucha. Nosotros mismos somos nuestro mayor enemigo. El pecado remanente en ti es tu mayor problema. Nosotros mismos nos oponemos a la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? Nosotros mismos. Piensa por un momento en eso, que tú eres tu mayor problema, tu pecado en ti, el pecado remanente. Que nosotros mismos nos oponemos a la obra santificadora del Espíritu Santo. Pero piensa en esto con una implicación cuando un hermano viene a llamarte y decirte que ve algo que necesita corrección en tu vida, lucharemos con mucho orgullo para cuando escuchamos la corrección, lucharemos con orgullo. Si hacemos esa resistencia con el Espíritu Santo, ¿cuánto más no resistiremos a otro creyente? ¿Y cuánto más no lo haremos cuando tenemos una perspectiva equivocada de nosotros? Yo no soy tan carnal, yo soy más espiritual que aquel o este hermano. Si el problema está en ti, si el problema está en mí, tú eres tu peor enemigo. y tú estás resistiendo muchas veces al Espíritu y su obra en tu corazón, resistiéndolo. Todo creyente verdadero está en conflicto con el pecado. Está en guerra contra el pecado. Hay una lucha constante, continua contra el pecado. Pero también hay una lucha constante por la santidad, la pureza y la piedad. No estamos tratando de convertirnos en personas más morales. Queremos honrar a Dios con nuestra vida. Constantemente el creyente verdadero está en conflicto en su propio corazón, con sus propios deleites y pasiones. Hermano, quiero advertirte, los deseos de la carne están en ti. Es ese pecado remanente en nosotros. Mira, no descansa, no toma días libres, no tiene vacaciones. Es una fogata encendida alrededor de hojarascas, de hojas secas. Si la dejas crecer, crecerá y consumirá todo. Es ese pequeño orificio en la barca. Por muy pequeño que sea, seguirá fluyendo el agua, dejando entrar el agua y en su momento hundirá la embarcación sin importar cuán grande sea. Cuidado con esos pecados que no prestamos atención porque son insignificantes. Cuidado con esa separación de decir, bueno, eso no es adulterio, eso no es fornicación, suponiendo que tú pienses que esos son pecados sumamente graves cuando haces la separación, como quizás ver una película que no debo ver en comparación con aquel pecado no es tan grave, entonces sí puedo tener esta concesión en mi vida. Y lo que estamos viendo es que estamos siendo seducidos por las concupiscencias, la codicia de nuestro corazón. Engañados en nuestra espiritualidad, en lugar de simplemente venir al Señor y encontrar el refugio que necesitamos a diario para nuestra alma. No te creas sabio en tu propia opinión. No te creas fuerte en tu propia opinión. Necesitas unos a otros. Necesitas venir constantemente a la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Esa es la advertencia, ese es el mandato que nos da la Escritura. Dice John Owen, hay una eficacia y poder muy grande en el remanente de pecado que habita en los creyentes. Tú puedes ver esta palabra en Romanos 7, el pecado mora en mí. El pecado está presente en mí, dice Romanos 7, 21, está presente en mí, está presente en ti. Dice entonces, hay una eficacia y un poder muy grande en el remanente de pecado que habita en los creyentes, con una constante inclinación y operación hacia el mal, está constantemente empujándonos hacia el mal. Por tanto, despierten todos ustedes en cuyos corazones haya algo de los caminos de Dios. Su enemigo no está solo sobre ustedes, sino también en ustedes. Está trabajando en toda forma posible, con fuerza y artimañas. Despierten y consideren este maldito enemigo que es la fuente de todos estos males y de innumerables otros, así como de la ruina de todas las almas que perecen en este mundo. Cuídense, cuiden su corazón. Es una guerra feroz la que el creyente está librando a diario en su vida. Es una guerra feroz. Dios nos ha dado un corazón nuevo, un corazón regenerado que se deleite en la palabra de Dios. Romanos 7, 22, pero también es un corazón frágil, es un corazón débil, es decir, no está glorificado, está en proceso de glorificación, está siendo perfeccionado, está siendo purificado. Esa tensión entre el hoy y la eternidad con Cristo, experimentamos oposición de nuestra propia carne, entre lo que somos como santos, escogidos de Dios, entre el hoy y la eternidad hay tensión en nuestros corazones. ¿Recuerdas Gálatas 5:16? Si puedes ir nuevamente a él. Pablo dice, no dejes que o no cumplas o no permitas o no debemos caer en los deseos de la carne. No cumplamos sus deseos. no cumplas los deseos de la carne. Y la palabra deseo es una palabra sumamente fuerte aquí. Denota un anhelo intenso. Es decir, un deseo grande de ir en contra del Señor. Un deseo grande de ir en contra de sus principios. Un deseo grande de ir en contra de sus mandamientos. La carne en ti, la carne en mí, desea cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que seamos santos? Tu carne, mi carne, no. ¿Dios quiere que pasemos tiempo en su palabra? Tu carne y mi carne no lo quiere. ¿Dios quiere que nuestros corazones sean puros, puros de corazón, manos y mentes puras? ¿Dios quiere eso? Mi carne no quiere. ¿Dios quiere que permanezcas puro en tu matrimonio? Tu carne no quiere. ¿Dios quiere que permanezcas puros antes del matrimonio? Tu carne no quiere. Dios dice, no dejes de congregarte, tu carne no quiere. Dios dice, escudriña su palabra, tu carne no quiere. Oremos sin cesar, tu carne no quiere. Dios quiere que seamos humildes, nuestra carne no quiere. Dios quiere que nos sometamos a su señorío, nuestra carne luchará. Hay un pecado remanente. Pablo nos está advirtiendo de no ser ignorantes. De no ser ignorantes, necios, tontos de nuestro propio corazón. Engañoso y perverso es el corazón, más que cualquier otra cosa. El pecado ya no tiene dominio, pero el pecado sí tiene una influencia presente. Y esta influencia en nosotros nos lleva a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos, que dice el apóstol Pablo como su primer principio práctico, Romanos 12:1, que tenemos que, ¿qué? Leámoslo, porque es importante. Por eso el apóstol Pablo, en su parte más práctica, dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivo y santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esa constancia de presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, constante, ardiente ante nuestro Señor. Y después dice, y no se adapten, no se moldeen, no permitan que el mundo los forme, sino que sean transformados mediante que la renovación de la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable, aceptable y perfecto. Esto no es una casualidad que el apóstol Pablo está pidiéndonos a nosotros en su punto práctico. Romanos 12 empieza la parte práctica de Romanos y él dice, necesitamos venir constantemente al trono de gracia, examinar nuestros corazones. Hay una influencia en nosotros que puede estarnos descarrilando, empujando en la dirección contraria. Nuestro corazón es engañoso, somos nuestros propios enemigos, nuestras propias concupiscencias nos pueden estar arrastrando y pensar, todo está bien conmigo, no necesito nada más. Por la arrogancia de nuestros propios corazones, Efesios 4:22, que en cuanto a lo anterior manera de vivir, ustedes, dice, se despojen del viejo hombre. Es una figura de quitarse el ropaje viejo, que dice que se corrompe según los deseos engañosos. El apóstol Pablo está diciendo que el creyente debe a diario despojarse de estas cosas. Despojarse de ellas. La idea, el llamado, la urgencia es que te quites ese ropaje a diario. Mira, creo que entenderás este punto muy bien porque todos de nosotros nos bañamos a diario y nos vestimos con ropa limpia, ¿verdad? Bueno, la gente normal eso hace. Se baña a diario y se viste con ropa limpia. Espiritualmente lo mismo. Necesitamos bañarnos a diario con el Evangelio y vestirnos a diario con el Evangelio. ¿Por qué? Porque rápidamente nos ensuciamos. Note que él dice que el viejo hombre se corrompe. Y la palabra aquí puede ser traducida también como se contamina. Por eso necesitas proteger tu mente. Necesitas proteger tu corazón. Necesitas protegerte de estas cosas que pueden corromperte, desviarte, empujarte en la dirección contraria, pero también contaminar tu corazón. Hermano, tú te puedes contaminar. Tú te ensucias a diario. Entonces, a diario debemos arrepentirnos. A diario debemos confesar nuestros pecados. A diario debemos resistir la tentación. A diario necesitamos venir al trono de gracia. La palabra deseos engañosos dice: tu propio corazón te engaña, tu propio corazón te miente, tu propio corazón te seduce, te traiciona, eres tu peor enemigo y te odias. Hoy tú estás librando, si eres creyente, la mayor batalla en tu corazón y tu mente. Colosenses 3:5. Entonces, ¿sabes por qué es tan importante no escuchar la filosofía cultural? Sigue tu corazón. No puedes seguir tu corazón. Te odia. Sigue tus corazonadas. No sigas tus corazonadas. No te dejes seducir por ellas. Ven a la Escritura. Sé confrontado con la verdad de Dios para que puedas ver la realidad de tu propio corazón. Colosenses 3:5, por lo tanto, dice: consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Otras traducciones dice codicia, y la palabra aquí, una traducción simple, es un deseo de más y más y más y más. Cuando dice avaricia, de más y más y más y más y más y más, al punto de que todas estas cosas que deseas en tu corazón empiezan a tomar el lugar que Dios es digno de tomar, pero toma el lugar de Dios. Y entonces, por eso dice el apóstol Pablo, es idolatría, porque se sienta en el trono de tu corazón. La codicia, la avaricia. Es el deseo profundo de más, más, más y más. Literalmente, la primera palabra que tú encuentras en el original de Colosenses 3:5 es: hagan morir. Es un imperativo, es una ordenanza, es un mandato. Todo cristiano auténtico está llamado a hacer morir. Otra traducción podría ser: mortifiquen la carne. Mortificar la carne es el debilitamiento habitual del pecado. Es luchar constantemente contra este pecado y, por la gracia de Dios, ver los triunfos frecuentes sobre el pecado. Mortificar la carne es debilitar habitualmente el pecado. Es luchar constantemente contra el pecado. Y por la gracia y la misericordia de Dios es ver el triunfo y la victoria sobre ese pecado. ¿Cómo sé, pastor, que estoy mortificando la carne? Déjame decirte tres cosas muy sencillas para meditar. Y las voy a hacer en tipo preguntas. ¿Estoy mortificando la carne, pastor? Te pregunto, ¿estás debilitando los hábitos que inclinan tu corazón al mal? ¿Estás debilitando? ¿Estás cortando las cosas, las amistades, las conversaciones, el tipo de contenido audiovisual que ves que inclina tus impulsos? ¿Los estás debilitando? Estás luchando constantemente contra el pecado. Y número tres, si hay mortificación de la carne, habrá triunfo sobre la carne. Por el poder de Dios en nosotros. Por el Espíritu Santo en nosotros. Habrá triunfo frecuente y evidente de tu lucha en contra del pecado. Veremos esto mientras avanzamos. Pero pregúntate eso. En tu vida práctica, ¿tú estás debilitando ciertos pecados en tu vida que te inducen, conducen y te llevan por el mal? ¿Estás constantemente luchando contra el pecado remanente en ti? ¿Hay evidencia de triunfo frecuente y evidente? Y esto no es ni inclinarte al moralismo ni inclinarte al legalismo. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es el fruto del Señor en tu vida. Veamos algunos versos. Verso 15, 16 y 19 de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Una muestra de que estás creciendo es que hay una lucha constante. El apóstol Pablo está hablando de su lucha, pero quiero que notes lo que está dicho ahí. Hay un estándar que él reconoce. Porque él llama lo bueno. Hay un lo bueno que sé que es, ¿no? Él ha pasado tiempo en las Escrituras, ha pasado meditando en el carácter de Dios. Él puede definir qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué es lo que Dios quiere, pero también él puede ver en su propio ser la lucha interior. Entonces, él sabe lo que es correcto y hay una lucha constante, pero hay algo, hay una palabra que quiero que pienses en ella. Dice, lo que aborrezco hago. Hay un odio por el pecado. Aún en la lucha, en la debilidad, en las flaquezas, en las caídas, hay un odio por el pecado, no hay un deleite por el pecado. Hay una gran diferencia en ello. Puedes caer, pero levantarte de ese lodo, del fango, ir al trono de gracia, llamarle papi a Dios, aquí vengo para que puedas trabajar en mi vida, pero no quedarte como los cerdos en el lodo. Hay una diferencia en la vida de un creyente que se encuentra y es abatido por sus propias tentaciones y concupiscencias. Cae en el fango, pero se levanta y se arrepiente. Corre al trono de gracia, confiesa su pecado y encuentra el favor de Dios, porque fiel es Dios para perdonarnos de nuestros pecados. Si alguno de ustedes, dice el apóstol Juan, ha pecado, hijitos míos, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo. Confiesa tu pecado. Hay un rechazo, un odio al pecado. Debes odiar el pecado. Debes odiar el pecado. Pablo está expresando su lucha, pero dice, aborrezco eso. No solo debes aborrecer el pecado en ti, también habrá una creciente conciencia de pecado en ti. Una creciente conciencia de pecado en ti. Puedes ver eso en estos versos rápidamente. Versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí. Él está consciente, ¿no?, del pecado. Versículo 16 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Sí, hay una conciencia constante del pecado, hay una meditación constante de su vida práctica ante los ojos de Dios. No solo debes aborrecer el pecado en ti, también debe crecer una conciencia de pecado en ti. Déjame ponértelo de esta manera. En la medida que te acercas al Señor, está expuesto tu corazón. En la medida que te acercas a la luz, tu corazón está más expuesto. ¿Cierto? A medida que caminas en más intimidad con el Señor, te vuelves más sensible a la santidad de Dios, también te vuelves más sensible a la pecaminosidad en ti. Es imposible para un creyente que ha experimentado la santidad de Dios, que disfruta de la santidad de Dios y es insensible al pecado. Vea solo como muestra capítulo 6 de Isaías. Él ve al Dios Altísimo sentado en su trono. La gloria de Dios es desplegada ahí. Pero ¿qué dice Isaías? Miserable de mí. Yo tengo un problema serio. Y vivo no solamente en un pueblo de maldad. A medida que caminas en más intimidad con el Señor, te vuelves más sensible a la santidad de Dios, pero también te vuelves más sensible al pecado en ti. No sé cuántos de ustedes han podido correr en un maratón, pero ninguno, creo yo, de nosotros lo haría de la noche a la mañana, ¿cierto? Al menos yo no. No creo poder hacerlo. No creo decir mañana en la mañana, hoy en la noche, ¿sabes qué? A mi familia, mañana voy a salir a correr un maratón. No me esperen. Ahí vuelvo. Seguramente no voy a volver porque me voy a quedar en algún lado si corro hasta buscando esta carretera, toda carretera más allá. Lo que quiero decirte es que cuando alguien entrena para correr un maratón, no lo corre todo de una vez. Es un proceso constante, ¿no? Lo pienso en la vida cristiana, cuando te acercas más a la santidad de Dios, estás más tiempo en intimidad con Dios, son esos kilómetros que estás corriendo hacia el trono de gracia, te hacen apto para reconocer y caminar y avanzar más en tu vida práctica. Quizás pecados que dejaste pasar en el pasado, que fuiste insensible a ellos, en tu vida, en tu relación con Dios, te vuelves más sensible a ellos. Hay una conciencia más despierta para reconocer el pecado, para reconocer tu corazón y tu engaño. Hay discernimiento a la luz de las Escrituras. Hay discernimiento, inteligencia espiritual y sabiduría espiritual para aplicar a nuestra vida. No nos dejamos engañar, pero necesitamos que correr constantemente al trono de gracia, ser impactado por la santidad, la belleza, la gloria del Señor, para reconocer ¿qué? La oscuridad. Pasar tiempo en la luz nos va a ayudar a reconocer las mentiras de este mundo, pero también las mentiras en mi propio corazón. ¿Entiendes eso? A medida que caminas en más intimidad con el Señor, te vuelves más sensible a su santidad, pero también a tu pecaminosidad. Si tú estás creciendo en la conciencia del pecado, déjame hacerte una pequeña prueba. Si tú estás creciendo en conciencia de pecado, ¿por qué la música sexualmente explícita no te ofende? ¿Por qué fácilmente en tu playlist puede haber una lista de canciones de Bad Bunny? ¿Por qué? Te pregunto, o sea, quisiera saber por qué no nos ofende. Si estamos creciendo en conciencia de pecado, no voy a tratar de justificarlo, es que yo escucho la música porque soy músico. No, el reggaetón es basura. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Mi conciencia está adormecida. ¿Por qué cuando hay un programa de doble sentido, mujeres paseándose como Dios las trajo al mundo y no te afecta? ¿Por qué puedo ir a un bar, a una discoteca y no sentirme incómodo? Espero que no pienses, ah, Pastor Hamilton se volvió moralista. ¿Por qué me parece natural no leer las Escrituras y salir de mi casa sin orar? ¿Por qué? Porque eso se vuelve tan... Ah, no oré hoy, pero no hay falla. El Señor es mi brother. ¿Por qué no tengo una vida de oración más poderosa? ¿Por qué no lucho cuando tengo pereza de leer las Escrituras? ¿Por qué no lucho con todas mis fuerzas para sentarme a los pies de mi Señor? ¿Por qué cuestiono todo? Y siempre el problema está en los demás, pero nunca en mí. Una conciencia adormecida. O una conciencia cauterizada. Mortifica el pecado en ti, decía John Owen. O la carne te matará a ti. Mata el pecado en ti, o el pecado te matará a ti. Mortifica el pecado en tu vida. Y mortificar el pecado en tu vida te hará tener una mayor conciencia de pecado. No juegas con el pecado. No seas un superhéroe contra el pecado. Decir, ah, ese pecado no me afecta. Esa es tu kriptonita. Es tu debilidad. Por muy pequeño, insignificante, y tú ya yo lo tengo bajo control. A mí no me afecta escuchar al que dijiste, pastor. No me afecta para nada. Es que soy súper espiritual. No, sí te afecta. Lo que eres súper orgulloso y no quieres admitirlo. Pero afecta tu corazón, contamina tu corazón, corrompe tu corazón. Pastor, a mí no me afecta ver las telenovelas de Netflix. Ahora le decimos series, pero son novelas. No me afecta. Te afecta más de lo que crees. Piensas que tú no batallas con la codicia. Piensas que tú no batallas con la avaricia. Piensas que tú no batallas con deseos sexuales. Porque no has entendido el principio. Pablo dice, yo soy carnal. Y él no está diciendo que es de México. ¿Oye? Ahí se ríen cuando lo entiendan. O tienes la conciencia adormecida o tienes la conciencia cauterizada. Y ambas son sumamente peligrosas, ¿ok? Ninguno de nosotros está exento de pecar, de ser engañado por su propio corazón. Ninguno de nosotros. Necesitamos ser más sensibles. Te lo pongo, mira el apóstol Pablo lo que dice, y puedes tomar nota porque voy a terminar pronto. 1 Corintios 15, 9. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, 9, el apóstol Pablo dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. En Efesios 3, 8, el apóstol Pablo hace otra declaración y dice, yo soy el más pequeño de entre todos los santos. Pero en 1 Timoteo 1, 15, ¿qué dice? Yo soy el primero de los pecadores. Ese es un ejercicio muy simple de que él ha crecido en conciencia de su pecado. Y nosotros debemos crecer también en esa conciencia. Si hay mortificación del pecado, habrá más conciencia del pecado. Si hay más conciencia del pecado, habrá sí o sí más necesidad de Cristo. Volvamos a Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Literalmente podría traducirse como habiendo sido vendido bajo el pecado. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que él una vez estuvo bajo el dominio del pecado, pero también reconoce la fuerza del pecado remanente en él, que influye tan poderosamente el corazón, la mente. Es una fuerza que lo inclina y lo empuja hacia el mal. Pablo no está diciendo que él está entregado a sus deleites, él no está entregado al pecado, él no está bajo el dominio del pecado, él no está diciendo que mi cuerpo y mi vida está siendo ofrecido voluntariamente al pecado, él no está diciendo que él está sometido al pecado, él dice el pecado fue mi señor, fue mi amo, el pecado fue mi lección, el pecado fue mi deleite, y aunque ya no estoy bajo el dominio del pecado, estoy consciente de que hay una fuerza en él que influye, que empuja. Piensa en esto. Un huérfano que ha vivido toda su vida en un orfanato. Toda su vida. Y es adoptado por una familia que lo ama, amorosa, que lo quiere, que lo recibe. ¿Piensas que el huérfano no va a luchar? ¿Piensas que el huérfano va a decir que no me siento plenamente amado y aceptado? Va a luchar. Entonces, ese pecado resistente y remanente en nosotros, como cuando fuimos, como que si fuésemos adoptados, estamos luchando con nuestra vieja identidad. Y necesitamos aprender. Necesitamos venir al Señor y reconocer nuestra necesidad de Él. Pablo nos ha enseñado al menos tres cosas hasta ahorita. En la vida del creyente hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. En la vida del creyente debe haber mortificación del pecado. Si hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual, la tendencia del hombre es volverse a lo legal o lo moral o al libertinaje. Pero si hay una lucha real, consciente de mi necesidad, mi corazón me engaña, necesito al Señor, el estándar está puesto, dependo en Él bajo la gracia, necesito mortificar la carne, quitarme la vieja vestidura, no ser influenciado por la maldad de mi propio corazón. En la vida del creyente habrá dependencia en Cristo. Dependencia en Cristo. Pablo dice en Romanos 7:25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Juan 15, versículo 5, separado de mí no puedes hacer absolutamente nada. Hay una necesidad creciente de Cristo, no decreciente. Tú y yo necesitamos a Cristo. Mi mayor problema soy yo y mi mayor necesidad es Cristo. Necesitamos a Cristo. Mi mayor problema es el pecado remanente en nosotros. Pero mi más grande necesidad es Cristo. Necesito depender de Él, necesito depender de su obra todos los días de mi vida. Quiero terminar con Hebreos 4, 14 al 16 y dice así. Teniendo pues, hermanos, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? Nuestras flaquezas. Flaquezas que se harán evidentes en nuestra lucha espiritual entre la carne y el espíritu. flaquezas que se verán, que mostrarán nuestra falta de mortificar la carne. Pero esas flaquezas, dice, también deben llevarnos a depender del Señor. Sino que uno que ha sido tentado con todo, ¿cómo? ¿Quién es? Como nosotros. Uno que ha sido tentado como nosotros, pero ¿qué dice? Pero sin pecado. Tú y yo necesitamos aprender del Señor. Depender del Señor, confiar en el Señor, descansar en el Señor. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Todos de nosotros necesitamos eso. Si hemos nacido de nuevo, necesitamos acercarnos al trono de gracia. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Diario estamos luchando y diario estamos cediendo a tentaciones y concupiscencias y deseos de nuestro corazón. Necesitamos arrepentirnos, confesar nuestro pecado, depender del Señor Jesucristo, acercarnos con toda confianza, recibir de su misericordia y de su gracia a nuestras vidas por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Constantemente nos encontramos luchando con nuestro orgullo. Constantemente nos encontramos luchando, Señor, con una autosuficiencia. Constantemente nos encontramos luchando con prepotencia. Pero, Señor, todos de nosotros te necesitamos. Todos de nosotros, Señor, luchamos. Aquí no hay un hombre más espiritual que otro, en el sentido de que unos no luchan y otros sí. Todos estamos luchando a diario con nuestro propio corazón pecaminoso, engañoso. Y necesitamos, Señor, correr a ti diario, Señor. Ayúdenos, Señor, a quitarnos ese ropaje viejo, Señor. Esas ropas y vestiduras que te ofenden y vestirnos con Cristo. Llenarnos de Cristo, de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Llenarnos de tu palabra, Señor. Ayúdenos a experimentar, Señor, a la sombra, Señor, de tu santidad, la necesidad tan grande que tenemos de Cristo. Señor, muéstrenos las áreas que nosotros estamos, Dios, negando luchar contra nuestro propio pecado. Hoy, Señor, podríamos estar cediendo a la tentación del orgullo, la vanagloria. Quizás, Señor, hoy estamos luchando fuerte en nuestros corazones, pero hay esperanza, una esperanza viva. Corramos a Cristo, arrodillémonos, confesemos nuestros pecados ante un Dios santo, basándonos en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante para la gloria del bello nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.